Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitar nuestro sitio web, que allí podrán ver todas las fechas que tenemos para presentaciones en distintas ciudades. Pueden sacar entradas allí mismo, visitar nuestro canal de YouTube, de Spotify y tantas otras cosas. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Hemos hablado alguna vez de las posesas de Loudun, que es un pueblo de la Picardía francesa. Un episodio que ocurrió en 1633. Para entender lo que pasó, es necesario saber algo acerca de un determinado aspecto de la vida religiosa de las monjas de clausura en aquellos tiempos. La reforma del Concilio de Trento sobre la clausura de los monasterios apenas si se seguía bajo el reinado de Enrique IV de Francia, estamos hablando de Francia. En esa época, las religiosas recibían a gente elegante, organizaban bailongos, bueno. Pero la clausura comenzó seriamente bajo Luis XIII. Luis XIII era el hijo de Enrique IV. Pero así como Enrique IV era un hombre muy galante, muy proclive a las aventuras amorosas, etcétera, etcétera, su hijo, Luis XIII, salió medio mojigato, ¿no? Luis XIII era el rey de los tres mosqueteros, o sea que en tiempos de Luis XIII estaba también el cardenal Richelieu. Y Richelieu, que era un calavera también, pero bueno, Richelieu pidió mayor rigor. Ya el cardenal de la Rochefoucauld había pedido antes mayor rigor para las clausuras, habida cuenta de las cosas que ocurrían o habían ocurrido bajo el reinado de Enrique IV. Y a partir de ahí ya no se pudieron visitar los conventos. Y había un solo hombre, el confesor, en realidad, o el encargado, había siempre un encargado en cada convento, que podía entrar todos los días, no solo en el convento, sino en realidad en cada celda, a voluntad. Hoy se voy a visitar la celda de Sor Fulana. Esta reforma dejó al director espiritual, que ese era el nombre que tenía el tipo, solo al frente de las pupilas, convertido en una única influencia. Y cuentan los cronistas que a partir de entonces muchas mujeres de los conventos, que ahora sí eran de clausura, menga de baile ni de visita, se volvieron locas furiosas de amor. Hemos dicho en alguna oportunidad que no necesariamente vivían allí damas de profunda vocación religiosa. Algunas eran hijas de nobles o burgueses que las mandaban allí porque las educaban y las cuidaban bien. En esa situación, que estoy relatando, apareció en la localidad de Loudun un hombre llamado Urbain Grandier. Era un hombre culto, agraciado, pintón, que escribía, hablaba bien, naturalmente pertenecía al clero. Y la gente se agolpaba para oír sus sermones, recorría las calles de la ciudad, y saludaba a todo el mundo, era muy respetado. Pero hay que decirlo, por la noche, menos ostentosamente, Randier se deslizaba por las callejuelas y, bueno, andaba por ahí meta aventura amorosa.
Por favor.
Grandier era un notable seductor y muchas mujeres se le enamoraron.
Bueno.
En Loudun, por esos tiempos, la mujer de un abogado del rey Luis XIII lo amó. Estuvo con él.
Ah.
Y la hija del procurador general del reino también.
Buah.
Y no sería nada esto. Con esta última tuvo un hijo. Un hijo que se llamaba Mignon.
Bueno.
No se llamaba Mignon.
Era un pan de Dios. Discúlpeme.
El problema era que este que le acabo de decir, se enamoraban todas de Urbano. la superiora del convento de Loudun, se llamaba Convento de las Ursulinas, dice, tenía muchas ganas de ampliar su institución, de hacerla crecer, enriquecerla, y tuvo, se le ocurrió tomar como confesor nada menos que a Urbain Grandier.
Esto es un lobo a cuidar las ovejas.
Exactamente, que era el cura de moda, a quien todos conocían por sus dotes intelectuales. Pero el problema es que en aquel convento ya había un director, este era el que se llamaba Mignon.
Claro.
No el hijo ilegítimo de Grandier. Se llamaba Mignon. Se trataba de un hombre que era incluso pariente próximo de un magistrado principal de París, medio que tenía acomodo Mignon. Y un día, en confesión, Mignon descubrió con rabia que las jóvenes pupilas no soñaban más que con la presencia de ese Grandier, el que tanto se hablaba. Mm. Buah. Mignon sintió una amenaza. Sintió una amenaza. Grandier podía llegar a ocupar su puesto, y efectivamente, la superiora tenía un poco esa intención. Entonces Mignon, preocupado, pensó en deshacerse de aquel tipo, de algún modo, y tuvo suerte.
Esto va a terminar mal, ¿eh?
Sí, sí. Poco tiempo más tarde, Mignon se enteró de las andanzas nocturnas de Grandier, que él no sabía. Quizás se enteró por una confesión, pero nunca se supo. Entonces, se puso en contacto con el abogado del rey, a quien le habían amado a la esposa, y con aquel procurador a quien Grandier había embarazado a la hija. Y entre los tres decidieron destruirlo, a Grandier. Mientras tanto, las mujeres del convento se divertían a su manera. Solían asustarse entre ellas, jugaban a los aparecidos, denunciaban falsas apariciones. No había mucho orden en realidad. Las jóvenes recorrían por la noche libremente los corredores. Y las ilusiones que habían comenzado en broma vinieron a servir a Mignon y a sus amigos conjurados cuando las pupilas aseguraron, ya completamente inmersas en la superstición, que Grandier aparecía por las noches y que las invadía carnalmente.
Algo de eso yo me imaginé.
Sí. Todo esto era posible, producto de la situación en la que se encontraban aquellas muchachas, de la fama de Grandier, etcétera. Los tres enemigos creyeron que había llegado el momento de actuar contra Grandier. Y encontraron entre las pupilas a dos que declararon que no podían seguir soportando la presencia de aquel hombre, al que consideraron un demonio que aparecía durante las noches. Aquel delirio, que era el de unas pocas, inspiró una idea a los conjurados contra Grandier. Era necesario que se mezclara un poco de brujería en estos procesos para hacer caer a este tipo, ¿no? Con la denuncia de unos ultrajes amorosos no se iba a llegar a nada. Además, ni el abogado ni el procurador tenían intenciones de deshonrarse públicamente. Mignon obligó a los superiores del convento a que fingiera una nueva aparición nocturna y lujuriosa. Lujuriosa no, se dice lujuriosa.
Sí, lujuriosa.
De Grandier. Y lo hizo. La mujer mostró convulsiones, farfulló diabólicamente y otras la imitaron. Y se desencadenó una histeria colectiva. Toda la ciudad se convulsionó por aquello que estaba pasando en el convento. Los monjes se apoderaron de las posesas, las dividieron, las exorcizaron en grupos de tres o cuatro. Casi todas gritaban que sentían los abrazos de Grandier. Se hablaba del asunto en todas partes. En París, en la corte, el rey Luis XIII mandó observadores. Y la corte creyó a los observadores. vieron estigmas del diablo en las manos de la superiora. Randier, que en realidad era nada más que un calavera, pidió ayuda a un magistrado. Y aquel hombre visitó a las mujeres, no las encontró ni posesas, ni locas, ni enfermas. Concluyó que eran unas pícaras. Hasta notó que los estigmas de la superiora eran pinturas renovadas diariamente. Pero la superiora era pariente del consejero del rey, Lobardemont. Y fue este Lobardemont quien dictaminó lo que sucedía en Loudun. Llegó al convento en diciembre de 1633. Barrió con todo lo dicho por el magistrado anterior que había defendido a Grandier y creyó en todas las confesiones de las ursulinas. Grandier fue arrestado. Lo metieron en los calabozos de Angers y allí se le hizo el examen propio de aquellos que podían ser hombres del diablo, ¿no? Le clavaron agujas para encontrar las marcas propias de Satán, que son marcas que hacen que no te duela. En lugares donde te pinchan y no te duela. Lo llevaron luego al convento, lo enfrentaron a las muchachas a quienes Lobardemont concedió la palabra. Y aparecieron allí las mujeres que parecían una especie de bacante romana. Es que un amigo boticario de Mignon las había emborrachado con unos brebajes para que parecieran delirantes frente al abusador. Y se logró esto. Grandier fue condenado a la hoguera. Antes de encenderla, lo único que se le oyó decir fue: me habéis engañado. Debe ser por aquello de que el calavera no chilla y el piola se las aguanta. Richelieu, en sus memorias, cardenal Richelieu, habla poco de este asunto. Y lo hace con vergüenza. Da a entender que siguió los informes que le enviaron y que se sometió a la voz de la opinión. Después de la muerte del cura Grandier, la vida continuó normal en el convento de las Ursulinas, ya en el año 1634. Pero yo tengo noticias para quienes desean enterarse mejor de esta cuestión.
¿Por qué? A ver.
Porque hay un libro extraordinario que se llama Los demonios de Loudun, que fue escrito nada menos que por Aldous Huxley.
Sí, señor.
Y es una novela extraordinaria donde cuenta exactamente todo lo que pasó. Y al mismo tiempo hace un despliegue de literatura y de pensamiento. Así que vale la pena leer ese libro para enterarse todavía con más detalles, ¿no? Detalles de esos que nos gustan a nosotros.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces apareció Grandier y qué sé yo.
Con lujo de detalles.
Con lujo de detalles. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. Bueno, este es el caso de las posesas de Loudun. ¿Con qué canción podemos ilustrarla? Propongo que escuchemos El seductor, que es un número de Lo que me costó el amor de Laura, que canta Sandro.
¡Qué maravilla!
Yo soy el seductor, puedo enseñarle los caminos perniciosos que conducen al amor. Yo puedo conseguir, se lo aseguro, que el menor de sus caprichos se haga ley en los demás. Son trucos, son maldades, son engaños, mentiras dichas con sinceridad. Amar es inventarse cada día falsedades compartidas. Ya lo verán. Lobos del deseo, comen de mi mano y cumple con mi voluntad. Y canciones vulgares, frases de cartón y joyas para ser segunda voz. Dígale que es bella, hágale regalos, por ejemplo, un velador. Vistas de bien y finja indiferencia, se lo dice el seductor. Mas suele suceder que en ocasiones los consejos que le he dado no parecen resultar. Por suerte esto no ocurre con frecuencia, una o dos veces en la vida, le aseguro que no más. Son sombras, son espectros, son fantasmas que algunos llaman verdadero amor. Entonces, caballero, lo lamento, su camino es de tormento y de dolor. Lobos del deseo morderán su alma, perderá su voluntad. Y canciones sombrías, valses en menor, y el llanto haciendo la segunda voz. Para conquistarla, vaya hasta el infierno y dispóngase a morir. Usted y yo sabemos que la vida vale menos que el amor.
Era Sandro, en La venganza será terrible, el seductor de lo que me costó el amor de mí. Será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo disfrutar una carrera de Fórmula 1? Quiere decir como... no como participante, me imagino.
No, como espectador.
Espectador.
Como espectador.
Claro.
Ah, bueno, es mucho más difícil.
Sí, son cosas muy distintas el verlo en vivo. Sí. Depende en qué lugar esté usted. Que él verlo por televisión.
Sí, pero es una cosa que no termina nunca. No ve pasar autos, autos.
Sí.
No sabe quién va primero, qué sé yo. La Fórmula 1 es una experiencia que trasciende la velocidad. No solo es un deporte, es un estilo de vida. No me diga.
No lo sabía.
Mira vos. Un lujo que se disfruta tanto en las gradas de Mónaco.
Bien.
Como en la comodidad del living.
Bueno.
¿Por qué no se va a lavar las patas, bueno, señor?
O sea, que salvo de la aristocracia.
Es un lujo y que el living,
no sé. ¿El living está en Mónaco del que está hablando?
No, pero
sí, no sé.
Es la aristocracia que va a ver Fórmula 1.
Sí, pero la Fórmula 1 es popular, no solamente la ve la aristocracia.
Es popular en el sentido que le interesa
al pueblo.
A la gente humilde.
Claro.
Pero los que están metidos en el negocio no tienen nada de popular.
Tiene razón.
Aquí van algunos consejos para hacer de cualquier carrera una ocasión inolvidable. Bueno. Por ejemplo, si usted va a ver la carrera.
Claro.
Bueno, atención porque estamos muy próximos al Gran Premio de Interlagos, Brasil.
Ahora el más cercano tenemos, el Gran Premio de Brasil.
Este fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí, y mucha gente está evaluando ir a San Pablo.
Sí.
Para ver a Colapinto.
Es decir, claro. Qué ese fenómeno increíble, de ese sí. muchacho Colapinto, que sí. es un muchacho muy simpático, a mí sí. me cae muy bien, pero... Me parece muy raro que haya despertado tanto interés habiendo logrado tan poco hasta ahora. Parece que sí. maneja bien, maneja tan bien
sí.
que sale décimo y es el mejor de todos.
Sí, bueno, porque lo quieren de otras marcas.
Por
señor.
Favor,
yo no sé nada de Fórmula 1.
No, pero, yo tampoco.
¿Cómo salió?
Por eso no comprendo. No, claro. En general, antes... cuando yo era chico, la gente era hincha de los que salían primero, segundo, tercero,
bueno, lo que pasa que
cuarto,
hace quinto, mucho que no hay un piloto así.
Bueno, hemos tenido a Fangio nosotros, primerísimo.
Pero hoy... Fangio se hizo muy popular también, pero fue campeón del mundo el primer año que corrió.
Bueno.
Sí. Hoy por
usted
primera
le está
vez...
metiendo presión a Colapinto,
¿Qué?
Le está metiendo presión con el comentario.
No. Yo soy hincha Colapinto, me cae bien.
Hoy habló,
no.
habló la familia de Fangio hoy.
¿Y qué dijo?
Apoyando a Colapinto, le escribieron una carta muy cariñosa.
Es muy joven.
Y sí, es muy chico.
Y creo que no tiene el mejor auto, además. No.
Bueno.
Yo tampoco tengo el mejor auto.
Pero.
Ese yo. Usted tiene que llegar temprano. Especialmente el que corredor tiene que llegar
temprano. No, corredor sí, tempranísimo.
Más temprano que nadie.
Sí.
A eso se le llama ganar. no, tiene que llegar temprano y recorrer el paddock. El paddock se le llama la tribuna del hipódromo,
el
señor.
Hipódromo.
La popular, el paddock y, sí. y la oficial.
Y no se llamará igual esto, debe ser.
¿Y qué sé yo?
Sí.
¿Será la
si
tribuna?
Tienes acceso al paddock,
claro.
Es la joya detrás de la cortina.
Sí, pero no tiene
es
acceso.
La joya detrás de la cortina.
Me parece que es justo la tribuna que da la largada, ahí en la recta.
Debe ser, claro. Sí. Ahí no solo ves los coches de cerca, sino que puedes cruzarte con pilotos.
Ah.
Sí.
¿Cómo?
Si llueve.
Sí.
con pilotos, mecánicos. Si tienes suerte con alguna celebridad, por ejemplo...
¿Quién?
Angelina Jolie.
Bueno,
seguro que le gustará mucho esto de las carreras.
No sé, Angelina, pero muchas estrellas vio que
sí, van
a hacerse ver ahí.
Claro, se sacan fotos con Colapinto.
Sí, sí. No sé si con Colapinto, pero...
Bueno, es tu momento de sentir que formas parte de la élite de la velocidad.
Bueno.
Y no formo parte ni quiero formar.
Una foto se saca. Pero usted no quiere ir.
Usted
tiene una animadversión sí. con la Fórmula 1.
Sí.
Está mal predispuesto.
No, no se nota.
Está mal predispuesto.
Pero está mal predispuesto. Esto es un informe
claro.
para que la gente tenga ganas de ir a la Fórmula 1.
Bueno.
Porque mire si ahora viene a Buenos Aires, si vuelve a Buenos Aires la Fórmula 1.
¿Qué va a volver?
Sí,
no.
sí.
Sí.
Está Daniel Scioli organizándolo.
Ajá. Ya me parecía.
Había una... Yo conocí una persona que se coló en la última Fórmula 1 acá, que fue hace montones
sí.
de años. Se coló saltando por un paredón en el autódromo de Buenos Aires.
Ah,
era más
cosa.
Sencillo antes. Era más fácil. Pero
sí.
Hoy por hoy debe ser imposible.
No, pero por ahí te colás, cruzás la pista y justo te llevas por delante.
Viene el auto a 300 kilómetros.
Que viene...
No, ahora es un problema eso.
Como pedrada.
Sí, sí.
¿Qué velocidad alcanza un automóvil de Fórmula 1?
300 kilómetros alcanza.
¿Cuánto?
300.
Sí, puede ser.
Sí.
Sí, sí. Bueno, cada circuito tiene una personalidad única. ¿Viste?
Sí.
En Mónaco, por ejemplo, el glamour
sí.
Se fusiona con la complejidad técnica del trazado urbano. ¿Qué complejidad técnica del trazado urbano? Corren por la calle.
Sí,
no se tomaron el trabajo de hacer un autódromo.
Pero vio que hay una curva en U que es muy, muy cerrada.
Sí, es muy cerrada. Sí.
Eso, van casi...
Hay uno que entran, pasan por un túnel.
Sí,
túnel. Pasan por un túnel.
Y hay otro que da la vuelta por un café, que yo iba a ese café.
Lo he visto ese café, que queda justo
el
ahí
café
donde
de París, justo ahí. Pero cuando yo iba no había carrera.
Claro.
Imagínense, me voy a sentar ahí.
Claro.
viene el auto a 300 y yo estoy a 2 metros tomándome un refresco.
No, imagínese.
Ahora, usted se enoja, pero usted es de la elite.
Claro, de la elite.
Va a tomar café a Mónaco.
Sí, estaba tomando café en Mónaco.
Mónaco, en el peor hotel, quedaba sabe dónde.
No importa, el peor hotel de Mónaco es el mejor.
Es que no era de Mónaco.
Ah, no, claro.
Bueno, cada circuito, ya se lo dije, si es tu primera vez, familiarízate con las curvas y las rectas más icónicas. Mm. Qué linda palabra icónica.
Sí, para una recta.
Sirve tanto para un barrido
para
como para un fregado.
Menos para lo que es.
Saber qué esperar te permite disfrutar más del espectáculo. ¿Qué esperar? ¿Que venga un auto?
Claro, sí.
Te voy a esperar.
No, ahora, como usted lo puede seguir con aplicaciones, ya sabe quién viene, los tiempos que están haciendo. Ahora hay mucha más información. No es que solo ve el auto.
Sí, sí. Antes estaba el tipo que te estaba metiendo.
Sí, pero
va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar, pasó.
Y no lo vio, no, por ahí sí, no lo llegó a ver.
Bueno. Vestimenta adecuada.
Sí.
No subestimes el poder de un buen atuendo. En Mónaco.
Sí. Le gusta Mónaco a la persona.
El código de vestimenta es claro. Hay que ir elegante.
Sí.
Muy bien. Algo entre casual y chic.
Bueno,
muy bien.
Me imagino una campera.
Entre casual y chic, entre San Juan y Mendoza.
Sí.
Aquí estoy yo, entre casual y chic. No. ¿Qué le conviene más, casual o chic?
No, no, ese, las dos cosas tiene que ser.
Bueno, le doy un outfit básico que sí, para mí bien. Tiene que funcionar. Un jean nuevo, no viejo.
Se lo compra
nuevo,
antes de ir.
A estrenar el jean. Una chomba. De un color.
Sí, no, sí. ¿Qué color va a ser? Incolora. Una chomba incolora.
Una campera de gamuza y unos zapatos de gamuza combinados con la campera y con el cinturón.
Bueno.
Pero ¿no va a tener calor?
Bueno, sí.
Piensa en lentes de sol.
También.
De diseñador tiene que ser, no los que uso yo, que los compro claro. Aquí en el Cabildo.
No, claro, sí, tiene que ser. Además que vea, porque vio que esos lentes así de los kioscos,
sí.
No ve nada usted, le tapa el
sol. Igual no veo nada.
Pero no ve nada.
Bueno, el ruido es parte del placer.
Claro, sí. El ruido, los motores.
El ruido y el olor.
Claro, sí.
El olor.
¿De qué estamos hablando?
Sí, estamos hablando de la Fórmula 1. Vio que hay gente que va a oler
sí.
A la Fórmula 1.
Ahí usan claro. Nafta buena, ¿eh?
Sí, usa.
En algunos circuitos la potencia del sonido te atraviesa el cuerpo.
Sí. Sí. Bien. Es medio agudo, vio que el
no olvides llevar tapones para los oídos.
Bueno,
pero no era que iba a disfrutar.
Para lo que sea. Pero no los uses todo el tiempo. Cada tanto sacátelo.
Bueno,
claro.
El clima. Mónaco puede ser traicionero.
Como el desierto.
Como el desierto. Bueno, hay algunas veces llueve, dice aquí.
Bueno, pero eso no son datos.
Comida y bebida. Opta por bocadillos ligeros.
Bien.
Como sushi.
Sí.
O finger food.
Bueno.
El que lo come con el dedo, ¿no?
Sí.
O lo reempuja con el dedo.
No, finger food son como bocadillos que usted agarra con la mano, como bolita.
Pero acá dice finger, quiere decir que lo agarra sí. Con dos dedos.
Sí.
Sí.
Los cancheros lo agarramos con dos dedos. De
es caro eso en Mónaco.
Todo es caro en Mónaco.
Sí, ¿verdad? Sí, es caro.
Todo es caro.
Pero bueno, Mónaco no es el único circuito para ir.
Pero
bueno.
Parece que para esto sí. Así que,
igual la Fórmula 1, la entrada es cara donde sea, en cualquier lugar
en
que,
todas partes.
Que se corra.
¿Y cuál es la mejor entrada? Digo, de,
¿la
de
más Fada. Barata?
No, no.
Ah.
Pero, ¿dónde conviene ponerse? Cerca de una curva, por ahí.
Y algunos prefieren para verlos mejor, más lento, pero otros prefieren ver la velocidad en una recta.
Claro, la recta también. Sí.
Pero la recta, no, ni los ves.
No. Pero creo que lo más caro es la zona de boxes.
No el sé. Paddock.
Claro, ahí sí puede, claro. Puede caminar.
Ahí puede caminar.
Claro, ahí está sobre el techo de los boxes, están las butacas.
Sí,
se asoma y ve cómo sacan el auto de...
Ve cómo le cambian la rueda. Sí. Pero lo cambian tan rápido todo. Que
claro,
no,
antes era mejor, tipo, sí. Le cambiaban la rueda, le decía, acá me parece que tendríamos que poner una cámara nueva.
No, no, bueno, no hay tiempo.
Y lo ponía en la bañadera.
Sí.
No, okay.
Para ver si salían globitos.
Bueno, ¿Cuántos mecánicos hay? Que para un auto tiene como 30 tipos alrededor.
Que se molestan entre ellos.
No, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Vio que hacen una cosa. Sí. Y nada más. Uno alcanza la tuerca.
Hay uno que le hace así cuando se va. Sí.
Le prenden una luz, me parece. Creo que ahora se la prenden en el auto mismo.
¿Qué cosa?
La luz verde. Ah. Para que se vaya.
Ah. El tipo no está, no dice... ¿Y?
¿Qué, no, qué? No.
Vamos.
Nada.
No hace comentario. O se le acerca uno al director y dice, escuchame, mantenete cerca.
No, le dice nada.
Cerca.
Ahora le hablan
igual
todo el tiempo.
Igual van hablando todo
Digo
el tiempo.
Digo que le habla todo el tiempo.
Y en la televisión usted escucha...
la cabeza. Yo no me hablé que estoy a 300 por hora.
Sí, y escucha usted en la televisión lo que van diciendo.
Y además
guarda, le dice.
Claro. Y lo obligan a... Bueno, como pasó en la última carrera... Le dicen, bueno, ahora tenés que ir a boxes porque vamos a...
cambiar la goma.
A cambiar tal cosa. Y eso el director, el tipo tiene que obedecer, el piloto. Es muy distinto a como era antes. Están todo el tiempo hablando. Gritan.
Sí.
¿Cómo gritan?
Sí, gritan.
Y por el ruido que hay.
Sí, no sé por qué.
O cuando uno pasa al otro, le grita algo.
Le grita.
No escucha el otro si pasan todos.
Tomá, mamerto.
No. Están todos muy concentrados, vio que salen transpirados.
El chape sale en la cola.
Pierden mucho peso también cuando terminan las carreras.
Sí, ¿por qué?
Porque transpiran, salen todos mojados.
Sí, los jockeys de los caballos también se hablan mucho. En general no se escucha porque si uno va donde están las tribunas, es al final de la carrera. Pero algunas veces nosotros íbamos casi como de picnic a la parte de Palermo que da la recta opuesta.
Sí.
Y ahí está el ferrocarril, pero a veces hay como unos puentecitos que pasan bajo el ferrocarril y vos podés asomarte ahí y los ves pasar, ahí no hay tribuna, no hay nada, en el opuesto.
Claro.
Y ahí cuando pasan, vos los escuchás que están gritando.
¿Y qué dicen?
Abrite que me mato.
¿Ah, sí?
Da.
Es peligroso, Sergio.
Muy peligroso.
Sí. Es peligroso.
Muy peligroso. Más si uno se anota en una carrera de Fórmula 1, imagínense.
Bueno, no, son dos cosas diferentes.
Te va a caballo y atrás viene un tipo a 300 con un Ferrari.
Sí.
Bueno, extraordinario informe.
Sí, bueno.
A mí me gusta mucho la...
Pero entre los jockeys no dicen la carrocería sos vos y todas esas cosas que dicen con las motos. No dicen nada de eso.
Es linda la Fórmula 1, me gusta. Pero...
A mí me gusta mucho la transmisión televisiva, yo esto ya lo dije.
Sí, pero a mí no.
Porque usted puede seguir también a un auto o a otro.
Ahora puede hacer eso. Sí. Antes no.
Sí. Y le van explicando un poco de qué va todo. Sí. Eso está bueno.
Para el que no entiende nada.
Pero a veces dan tanta explicación que uno quiere saber quién va primero.
Claro.
Pasa media hora y no te lo dicen.
No, pero está, sí. Está.
Yo llamo al canal y digo, ¿cómo va Colapinto?
No, Colapinto.
Ah,
señor, por favor, así no se puede, porque esto es un medio de comunicación. Tendríamos que hacer alguna transmisión. Si viene a Buenos Aires la Fórmula 1, tenemos que hacer la transmisión de la 750.
Y claro, vamos nosotros.
La tenemos que hacer nosotros.
A cubrir el evento.
Sí. Uno en boxes, otro relatando, otro.
Acá en este momento, están cambiándole las ruedas, una por una. Primero las de adelante.
Más información.
Ya arrancó. Bueno.
Claro. Porque además tiene que dar los tiempos, ¿vio? Con todos los segundos.
Sí.
Tienen relojes muy afinados.
Sí, muy rápidos.
Sí.
Un minuto pasa en 35 segundos.
Sí.
Bueno, extraordinario informe. Muchas gracias. Creo que tenemos que hacer una pausa, ¿no?
Sí.
Una pausa y ya viene el sordo Gansi. Será terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Le acompaña de Jarocha a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel, la voz de Manuel.
Moreira,
Moreira. Bienvenido, maestro, buenas noches. Hola, Moreira, ¿cómo le va?
Buenas noches.
Acérquese al micrófono, sí. Siempre de frente.
Traje el bolillero hoy.
Pero, discúlpeme, acá no es que cada uno trae de la casa
no, bueno,
un bolillero. No. Si todos vamos a traer un bolillero...
Pero una vez que trae un elemento, no le vamos a dar.
Me lo pidió especialmente.
Nunca trajo nada.
Bueno, claro.
Bueno, se lo perdonamos porque es la primera vez que trae algo.
Sí, por favor.
Bueno, entonces vamos a usar el bolillero
bueno,
de Manuel.
Bueno, muy bien.
Y qué raro.
Qué rápido.
Qué raro, es un bolillero.
Qué rápido que las mezclas.
Pero no
las...
salió.
La va a sacar Gillespie para que no haya...
Bueno, a ver.
Saque, saque.
22.
22 es... Uy, qué lindo. 22.
A ver qué.
¿Y cómo sabemos cuál es cuál?
Porque yo tengo la lista.
Porque tiene... la lista la hizo usted.
La tengo, sí. Tengo la lista.
Y la mira que la ve usted solo.
No, esto ya está certificado. Tuve una reunión esta mañana. Madame Yvonne.
¿De entrada?
De entrada.
Sí. Bueno. 22.
Han pasado 10 años que zarpa de Francia, Mademoiselle Yvonne, hoy solo es madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la pistonga florecita del lino, ya nada le queda. Y aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. A donde la gris tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Recuerden ustedes que pueden hacer pedidos por el WhatsApp, que es 1165855580. Como hizo Ana, que pidió Wonderwall.
Mm. Ah, bien. Bueno, pasamos por arriba del bolillero.
Sí, algún, vamos uno y uno.
¿Tema de Oasis?
De Oasis, sí,
muy
sí.
Muy bien, muy
ah,
bien.
¿Esta es de Oasis? Sí. Bueno, ¿se la sabe o tenemos que sacar del bolillero?
No, esta la puedo hacer.
Once gone through back to you. By now you should somehow realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. That kid, the words on street, been firing, your heart is out. I'm sure you had it on before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we had to walk are winding, and all the lights that led us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.
Y pasamos al bolillero de las canciones del Brasil.
Amigo, es un bolillero solo, señor.
No, este son
los... Él tiene diferentes listas.
Claro. Usted tiene que seguir el artificio de la radio.
Sí,
de
bueno, ese. Pero hasta tanto no me embarro.
Sí, ahora salió.
Saco bolía.
Sí.
Bolía. Bolía. Dois.
Dois. Creo que es el único número que sabía.
Dois.
Dois. Con las dois maos, con los dois todo. Bueno, el dois es acuarela.
Acuarela.
Acuarela de Tuquinho.
Qualquer um desenho de um sol amarelo é com cinco, seis retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se fácil chover quando os discos têm um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, norte e sul, foi com ela, viajando a Bahia, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à bela branco navegando tanto céu no mar, um beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grena, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno hino. Diz a gente que ser, ele vai pulsar. Ele vai pulsar. Numa folha qualquer, o desenho de um sol amarelo que descolorirá.
Y atención ahora, suban el volumen de sus radiotransmisores, porque va a sonar la trompeta de Guiletti.
Sí, señor, acá está.
Está más grande esa trompeta. ¿O es la misma de siempre?
Sí.
¿Es la misma de siempre?
Sí. Sí. No, no le habrá puesto el coso no. Ese.
La sordina.
Estaba con la sordina.
Ah, la sordina. Bueno. Ah. Se compró una sordina que... Parece una lata de caballo.
Por favor.
Sí. Es una lata de caballo.
No, 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 no.
Por el olor que larga
si
cuando
va,
toca.
Si no van a tener respeto, yo me voy.
¿Va con bueno. O sin sordina?
Sin sordina.
Ok.
¿Podrían hacer el último café? ¿Qué es?
Sí.
Bien.
Bueno, es una prueba de fuego esto.
Bueno, amigas, amigos, tenemos que marcharnos, ¿eh? Así que, maestro, dispone usted del aire y nos vamos con el último tema.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Thank you.